ADN hoy lo conversábamos más temprano con Juan Espinosa, que parte junto al presidente de la República, Gabriel Boric, esta mañana rumbo a Nueva York, donde el mandatario tendrá su última intervención ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, marcada, entre otras cosas, por cierto, por la situación en Gaza y para nuestro país, con la expectativa, hemos dicho también, sobre una eventual candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General. Queremos conversar de estos temas con Heraldo Muñoz, expresidente del PPD, exministro de Relaciones Exteriores, ex embajador también de Chile ante Naciones Unidas. Heraldo, bienvenido, buen día.
Hola, Paula, muy buenos días, Mauricio.
Gracias por acompañarnos, Heraldo. A ver, usted además encabezó el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en su momento, fue parte importante del organismo. ¿Con qué expectativas se llega a esta asamblea, que es la Asamblea General número 80, con la participación del presidente Gabriel Boric y muy marcada, como ya decía Paula, por varios frentes, entre otros, lo que está ocurriendo en Gaza?
Bueno, creo que será una asamblea general importante y quizás movida, porque están varios temas de actualidad, además en un momento en que el multilateralismo está bajo ataque. Recordemos que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha retirado de varios organismos internacionales, incluyendo la Organización Mundial de la Salud y varios otros. Se ha retirado del Acuerdo de París sobre cambio climático, etcétera. De modo que hay una ofensiva contra los organismos internacionales y eso incluye a Naciones Unidas, así que será movido. Hay una propuesta de reforma de Naciones Unidas que ha presentado el secretario general Guterres, se llama ONU 80, y seguramente va a haber una discusión sobre cómo hacer más eficiente a Naciones Unidas frente a esta coyuntura adversa. Y bueno, estarán los temas que tú acabas de mencionar, el Estado palestino, la idea de que varios países pretenden reconocer Palestina, países como Canadá, como Australia, como Bélgica, Francia, el Reino Unido, y eso es un gesto muy significativo en este contexto de las masacres genocidas de Gaza y el terrorismo de Hamas. De modo que este será un tema muy importante, a mi juicio, lo será también la invasión rusa de Ucrania. Y en términos nuestros, de Chile, yo creo que el presidente presentará algunos temas de Estado, por ejemplo, la importancia de los océanos y el Tratado de Alta Mar, conocido como BBNJ, que se acaban de completar las 60 ratificaciones. ¿Y esto por qué es importante? Porque por primera vez en la historia se gobierna la alta mar, es decir, la jurisdicción más allá de las 200 millas, y Chile postula nada menos que la ciudad de Valparaíso como secretaría de este tratado, que es de la máxima importancia. Así que va a ser un momento también de hacer lobbying por Valparaíso, ya que se cumplieron las 60 ratificaciones para echar a andar este tratado. Y por último está lo que ustedes mencionan, la candidatura al próximo secretario general o a la próxima secretaria general de Naciones Unidas.
Ya vamos a volver sobre esos dos últimos temas, pero no quiero salirme del tema palestino, porque hay algunos que se aventuran en decir que el reconocimiento del Estado palestino por los países que ya mencionábamos va a marcar directamente esta Asamblea General de las Naciones Unidas. Hay otros que dicen que el apoyo a Palestina subraya hoy día el aislamiento de Estados Unidos e Israel en la ONU. ¿Eso qué cambio concreto puede representar en relación a otras asambleas generales de Naciones Unidas en torno a este tema? En la misma lógica que hablábamos antes, que un Trump que tiene bajo ataque el multilateralismo, que uno podría decir la ONU le importa poco y nada en esa lógica, ¿no?
Es verdad, pero efectivamente yo creo que en el centro de esta Asamblea General estará el tema de Palestina, de Gaza, de Israel, pero no es irrelevante para el presidente Trump ni para Israel, que países tan importantes como el Reino Unido, como Francia, como Australia, Canadá y varios otros estén reconociendo al Estado de Israel. Uh-huh. Porque eso sí que es significativo y todos estos países no han reconocido en el pasado pese a que muchos otros lo han hecho. Así que es significativo. Recordemos además que esta Asamblea General está marcada por una prohibición absolutamente ilegal, es decir, a la presencia de Abu Mazen o el presidente Abbas, uh-huh, en Naciones Unidas, porque se le negó la visa a él y a su delegación, cosa que es absolutamente ilegal y transgrede el acuerdo de sede, donde Estados Unidos, a las invitaciones a la Asamblea General o a Naciones Unidas en general, tiene que cumplir con extenderles la visa, porque no van a visitar Estados Unidos, van a la sede de Naciones Unidas, y por primera vez se ha denegado la visa a toda la delegación, sí, y la Asamblea General acordó que el presidente Abbas puede intervenir a través de una videollamada, claro, a través de un Zoom. Entonces, más aún, el tema va a estar en el centro probablemente del debate de esta Asamblea General.
Claro, sí, se permite que esté Netanyahu, digamos, que a quien se espera el próximo viernes ahí en la Asamblea General. Ahora, Heraldo Muñoz, respecto de Trump, de quien se espera un discurso mañana, iniciando la Asamblea General, primero habla el presidente de Brasil e inmediatamente después el presidente de Estados Unidos, según el cronograma que ha difundido Naciones Unidas.
Esa es la tradición.
Claro.
Esa es la tradición.
Existe, sobre todo después de que el presidente Trump retirara a Estados Unidos de la OMS, se arrestara del Consejo de Derechos Humanos, hay quienes en los pasillos de Naciones Unidas dan cuenta de la posibilidad de que Estados Unidos se retire de Naciones Unidas. ¿Usted lo ve posible?
No creo, porque, bueno, de ser así no habría nombrado un embajador o una embajadora en Naciones Unidas. Lo que sí probablemente hará y está haciendo es la presión sobre Naciones Unidas a través de las contribuciones al fondo regular, que por lo demás están atrasadas. Estados Unidos no ha pagado sus cuotas regulares a la organización, y eso ejerce una enorme presión porque es una parte bien significativa del presupuesto. Así que más bien por esa vía creo yo que puede haber el punto de vista adverso que tiene Estados Unidos respecto a los organismos multilaterales y específicamente Naciones Unidas, pero no creo que llegue al retiro formal.
Yeah.
Después de todo, Estados Unidos fue uno de los puntales de la creación de Naciones Unidas después de la guerra, después de la Segunda Guerra Mundial. Así sería irónico que eso sucediera, aunque, bueno, nada nos puede sorprender con la administración en Washington.
Ya, oiga, y lo mencionaba usted también, la eventual candidatura de la expresidenta Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas. Expliquemos, ya algo decíamos, es un acuerdo no escrito, pero la Secretaría General, desde la formación de la ONU, se ha ido repartiendo por zonas geográficas. Así hemos tenido secretarios generales de Europa, de Asia, el último latinoamericano fue Pérez de Cuellar, ¿no? El peruano, hace ya un par de décadas, y se supone que en el próximo periodo, que se inicia el 2027, debiera corresponder el turno a una persona de nuestra región. ¿Usted ve primero alguna posibilidad de la expresidenta Bachelet en esa candidatura?
Bueno, en primer lugar, efectivamente, América Latina y el Caribe no tienen un secretario general, no solo hace un par de décadas, sino que hace alrededor de 35 años desde que fue secretario general Pérez de Cuellar, y no ha habido ningún otro. De modo que correspondería a América Latina. Ahora, en Naciones Unidas hay una suerte de ficción, porque hay un grupo que se llama de Europa del Este y Rusia, que integran varios países que en realidad están hoy día en la práctica en la Alianza Occidental. Y sin embargo, como continúa existiendo en lo formal, no en lo real, hay quienes piensan que también ellos podrían decir, mire, sabe, nosotros nunca hemos tenido un secretario general de nuestra región. Pero es una ficción. Pero sin embargo, ya en la última postulación hubo algunos candidatos o candidatas de países de la ex Europa Oriental que podrían de nuevo esgrimir ese argumento. Pero dejado eso de lado, América Latina tiene la mejor opción. Segundo, hay un movimiento en Naciones Unidas para que no solo en Naciones Unidas, en muchos países, para que por primera vez el secretario general sea una mujer. Y es un movimiento, diría yo, bien significativo, que tiene muchos apoyos expresados formalmente por varios gobiernos, y que le daría entonces a América Latina y a una mujer una mejor posibilidad. ¿Qué significa eso para la presidenta Bachelet? Bueno, una posibilidad significativa, porque además ella tiene la experiencia de haber sido la secretaria de ONU Mujeres, uno de los organismos importantes de Naciones Unidas, y haber sido alta comisionada de Derechos Humanos.
Ya, y entonces, el rol que ahí puede jugar,
Naciones Unidas.
Y el rol que ahí puede jugar, Heraldo, el presidente Gabriel Boric, él viaja esta mañana a Nueva York, ha recibido cierta presión, si se puede denominar así, del oficialismo para que haga un gesto precisamente a favor de la exmandataria, pero la vocera decía la semana pasada cómo ponemos la carreta delante de los bueyes, digamos, o sea, el gobierno no se puede poner delante de una postulación antes de que la plantee y la explicite, al menos en el terreno diplomático, la expresidenta Michelle Bachelet, ¿no?
Pero eso puede producirse simultáneamente, y yo tengo el pálpito de que el presidente Boric dirá algo respecto a la eventual candidatura de Michelle Bachelet en su discurso ante la Asamblea General. Uh-huh. Ese es mi sentimiento, mi pálpito. Me parece que eso puede suceder. De modo que podemos tener noticias en ese sentido.
¿Y debiera suceder? Y bueno. ¿A su juicio debieran ser dos cosas que corran en paralelo?
Yo creo que si la presidenta tiene la voluntad de ser candidata y la decisión de ser candidata a la Secretaría General, debiera suceder.
Yeah.
Y ella está en Naciones Unidas a propósito de otras actividades que tiene, de modo que estará presente, digamos, en estos días.
Bueno, ella algo había vislumbrado, algo había anticipado, medio en broma, medio en serio, en un foro el año pasado, también en una instancia en paralelo a la ONU. Pero, Heraldo, hay otras candidaturas, digamos. Está la primera ministra de Barbados, Mia Mottley, está Alicia Bárcena de México, quienes también han manifestado un cierto interés. ¿Y qué podría correr en contra de la expresidenta Bachelet? Por allí veía algunos análisis respecto del informe que en sus últimos días como alta comisionada de Naciones de Derechos Humanos hizo sobre China, que podría jugar en su contra, o la propia presidencia de Donald Trump, a quien no sé si le va a gustar una secretaria general que venga desde el socialismo.
Bueno, hay varios puntos. Además, hay una otra candidata significativa, que es Rebecca Greenspan de Costa Rica, que es la directora general de la UNTA en estos momentos, y que tiene experiencia también en Naciones Unidas. Y está el candidato Grossi de Argentina, que es el director general de la Organización de Energía Atómica. Entonces hay otros candidatos, ese es un punto. Y lo otro es que este proceso parte por el Consejo de Seguridad. Es la Asamblea General la que elige al secretario general, pero este proceso parte en el Consejo de Seguridad, donde hay 5 vetos, como sabemos. Los vetos de los miembros permanentes, que son Estados Unidos, son China, Rusia, uh-huh, Francia y el Reino Unido. Y esos votos son absolutamente fundamentales. Y lo que se hace es una votación informal donde los 5 permanentes tienen un voto de color azul. Y los 10 no permanentes tienen uno de color rojo, y hacen votaciones secretas donde se va viendo que todos los postulantes van recibiendo esos votos, y si es que hay muchos votos azules, bueno, eso significa que hay varias oposiciones desde miembros permanentes. Entonces habrá que ver lo que sucede. La presidenta puede tener algunas oposiciones, también otros candidatos pueden tenerlo. Algunas veces esas oposiciones se van levantando porque en el proceso, porque son muchas votaciones en el Consejo de Seguridad, a veces esos votos azules o aparentes vetos se levantan porque van habiendo coincidencias respecto a quién es mejor de los que van bajándose de ese proceso. De modo que es difícil decirlo. Y es difícil decir de cuál será la postura Donald Trump, del gobierno de Donald Trump, porque para la Secretaría General de la OEA no tuvo una mayor participación, no tuvo una mayor injerencia Estados Unidos, y se eligió un secretario general que parecía podía no ser del agrado de Washington, y otro que era bastante cercano, no tuvo el apoyo, claro, de Trump. Así que es difícil decir lo que va a ocurrir con Donald Trump.
Heraldo, y sobre el presidente Gabriel Boric, hemos dicho, y esto es una última pregunta al menos de mi parte, es su última gran vitrina internacional. Él además quiere desplegar nuevamente la Cumbre por la Democracia, que tuvo su primer capítulo acá en Santiago, con mandatarios como Claudia Sheinbaum, como el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. ¿Qué bandera debe dejar clavada, o va a dejar clavada, por decirlo de alguna manera, el presidente Gabriel Boric en materia internacional? Un presidente que se ha enfrentado duramente a Maduro, que ha tenido un solo discurso también en relación a lo de Gaza. ¿Ya hay la lógica como delegado en esa materia de un mandatario que le quedan 6 meses de gobierno?
Bueno, yo creo que ha tenido una política exterior coherente en ese sentido, criticar a los regímenes autoritarios o dictatoriales independientemente de su orientación, y lo ha hecho no solo con Venezuela, y en eso yo creo que se aproxima a una política de Estado. Yo siempre soy promotor de los principios y de las continuidades de la política exterior de nuestro país, y de una política de Estado que no sea una política ideológica, que representa al país entero, y en eso creo que el presidente ha cumplido, si bien es cierto que se ha enfrentado a situaciones extremadamente complejas como lo de Israel, pero ha condenado de manera categórica el terrorismo de Hamas, el secuestro de rehenes, reiteradamente ha llamado a su inmediata liberación, y al mismo tiempo ha condenado al régimen de Netanyahu, haciendo una diferencia entre el gobierno de Israel y Israel, con el cual debiéramos tener relaciones normales de Estado, una vez que exista una mínima normalización de lo que está ocurriendo y no existan estos atropellos, estos crímenes de guerra, estas violaciones al derecho internacional humanitario que vemos a cada rato con la movilización y desplazamiento forzado, con la hambruna como arma de guerra, con los bombardeos indiscriminados, con la destrucción total de ciudades, de las ciudades que van quedando, porque ya casi nada queda en pie. Entonces, ¿cómo no alzar la voz frente a lo que son violaciones del derecho internacional humanitario? En eso creo que el presidente ha sido consistente con lo que ha sido la postura de Chile. Chile no podría estar en silencio frente a situaciones como las que vemos a diario en Gaza.
Ya, pues, bueno, el presidente parte en cerca de media hora más rumbo a Estados Unidos. Heraldo Muñoz, ya decíamos, ex canciller, ex embajador de Chile ante el organismo internacional. Una vez más, muchas gracias por estos minutos en Radio ADN.
Gracias, Heraldo.
Muchas gracias a ustedes.
Buen día.
8:28 minutos.
8:28 minutos.
ADN.
So slowly, time goes by. So slowly, time.